Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Comenzamos una nueva temporada en Madrid sin Fronteras con nuevo horario y nuevo formato, pero nuestro espíritu es el mismo. Queremos escuchar a las personas que trabajan día a día para lograr un mundo más justo y más habitable, y también a quienes difícilmente encuentran un lugar en el que tomar la palabra. Esa es nuestra intención y esperamos que nos acompañes. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban.
Hoy hablamos de la selva de Iquitos y de un slam en Nairobi. Hablamos de la importancia de los pequeños detalles, de beber con pajita, de pequeñas manos que hablan, de la educación como refugio y de mil y un latidos. Shout and swear, only to disappear for a minute, but you start. Muchas maneras de viajar a otros países y dependiendo de cuál se elija, tanto las experiencias de quien vaya como la huella que allí deja a su regreso es diferente. Esta noche en Madrid sin Fronteras contamos con Almudena Fuente de Viajes Solidarios Tumaini. Buenas noches, Almudena.
Hola.
Una ONG que pone en contacto a voluntarios como Elisa y Daniel, a quienes voy a presentar ahora mismo. Con organizaciones locales en Latinoamérica, África y Asia, así es, ¿verdad?
Sí.
Vamos a presentar a Elisa Martín.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Eres médico.
Sí, soy médico.
Y has estado este verano en Kenia.
Eso es, he vuelto hace casi 2 meses ya, Todavía no me he recuperado porque les echo muchísimo de menos. Pero ya conocí a Kenia antes y Este año decidí volver de forma solidaria y bueno... Nada, no os puedo explicar con palabras pues la experiencia que he tenido, infinitamente mejor a viajar de turismo.
Bueno, seguro que quizá no totalmente, pero sí puedes transmitirnos con palabras,
claro,
algunas de esas sensaciones y vivencias, que es lo que estamos deseando que hagas. Igual que, bueno, pues es lo mismo que le vamos a pedir a Daniel Sánchez, que tiene un poquito más reciente su regreso de Perú. De una zona espectacular, Daniel. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues la verdad que sí, increíble, porque desde bien pequeño, como me gusta tanto la naturaleza, siempre había querido viajar a la selva. Y qué menos motivo que hacer un voluntariado y descubrir todo aquello. Y eso, pues todavía tengo reciente las picaduras de los mosquitos en los pies. y cómo no, pues echando de menos a los pequeños.
Tú eres ingeniero.
Soy ingeniero industrial y soy responsable de producción en una farmacéutica, en Alcobendas.
Uh-huh. ¿Y el lugar en el que has estado en concreto es en la selva de Iquitos?
Iquitos, en un poblado que se llama Santa Clara, Zona 1, porque había muchos piques entre Santa Clara, Zona 1, 2, 3. Los niños como que son muy patriotas y defienden su pueblo a capa y espada. Y bueno, pues ahí... Como todo lo que me quedé impresionado de ellos es el respeto que tienen y la admiración al deporte que hay ahí.
Bueno, pues estos son dos de los lugares a los que viajan algunos de los voluntarios de Tumaini. Que, bueno, en el caso de Elisa ya nos ha anticipado un poco que ya su corazón se había quedado de alguna manera en Kenia en un viaje que era, bueno, pues para conocer el país simplemente. Y entonces, bueno, en este caso estaba claro que su destino era ese.
Sí.
Por lo general, ¿cómo el voluntario... surge el flechazo, ¿no?, con el proyecto para marcharse ahí?
Pues la verdad es que muchas veces nos contactan y dicen, oye, pues es que me gustan todos en realidad. Entonces hay que buscar también un poquito el perfil de la persona para que la experiencia sea satisfactoria. Porque quieras o no, muchas veces hay gente que quiere ir a un país de Asia o de África y a lo mejor no se comunica bien en inglés. Y al final la experiencia termina siendo frustrante porque no pueden comunicarse bien con la gente de allí. Uno de los objetivos de nuestros viajes es poder conocer la realidad social, comunicarte con la gente de allí, porque es una forma de conocer la realidad social en la que viven y cómo es el lugar. Si no te puedes comunicar es muy difícil. Y al final, luego hablando con la gente y le dices, pues mira, ahí este, ¿tú a qué te dedicas? O hasta cuáles son tus aficiones, que muchas veces es una tontería y muchas veces la gente dice, si yo soy administrativa, yo no, ¿qué voy a hacer yo allí? Digo, pero, digo, ¿a ti qué te gustaría hacer o qué sueles hacer? Y dice, ay, pues yo hago pulseras de tal, o yo me encanta hacer manualidades. Digo, pues mira, vete a este proyecto que ya verás cómo te va a ir muy bien.
Bueno, Daniela ha mencionado el deporte ya así, sí. Sí. Lo ha lanzado, así que no nos cuesta demasiado trabajo pensar que eres aficionado al deporte, que lo practicas, sí. Y que allí también en este lugar, en Iquitos, pues también lo has hecho.
Sí, me quedé alucinando porque la admiración que tienen al fútbol, sobre todo. Los niños, desde bien pequeños, los ves descalzos por ahí, corriendo por el verde, las praderas, bueno, en medio de la selva, con el balón siempre en los pies, y balón bien duro, y claro, sus pies son tan duros como los de un elefante, más o menos.
Bueno, vamos a intentar trasladarnos a estos lugares en los que habéis pasado parte de vuestras vacaciones, o quizá todas. Uh-huh. Elisa, ¿cómo es el lugar en el que has estado haciendo este voluntariado?
Pues es un sitio especial. La verdad es que, vamos, cierro los ojos y me, es que me veo allí perfectamente. Vivo exactamente los olores, los sonidos, la música africana, esa kikuyu, así como enlatada que se oía de fondo. Y sobre todo el sonido de los niños, de las voces, de, pues, cantando a todas horas, dando gracias, risas. Es el sonido habitual, ¿no? Entonces yo estaba localizada en Soweto, que es un barrio marginal, en unos slums de Nairobi, a las afueras, y pues es un sitio que tú lo ves y aparentemente pues te impacta, da miedo, al principio pues viajas con un poco de incertidumbre, pero es que una vez llegas allí te sientes de verdad en casa. O sea, en casi todos los viajes tienes la sensación de, bueno, han acabado las vacaciones, ya es hora de volver a casa. Pues yo esa no la he tenido. Es el único viaje en mi vida que yo no quería volver. Es que me sentía feliz todos los días. Entonces yo trabajaba con los niños más pequeñitos, con la unidad de los bebés. Trabajaba muchísimo. Los primeros días se me hizo duro porque el esfuerzo físico es bestial. O sea, trabajan uh-huh. de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ellos siguen trabajando porque los niños viven allí. Reciben niños abandonados, sin padres o de padres fallecidos, desde 2 días de edad hasta los 17, más o menos, en los que deciden ya incorporarse al mercado laboral o, bueno, pues emanciparse y tal. Y les educan, les escolarizan, les dan de comer. Además, con los pocos medios que tienen, muy buena educación, basada en el respeto absoluto, se cuidan mucho entre ellos, con una sensación de familia así como muy arraigada, se protegen, se enseñan, los más mayores a los más pequeños, y yo trabajaba eso con los más pequeñitos, y pues es una sensación de plenitud, de yo me iba a dormir todos los días feliz, o sea, uh-huh. era una sensación de, no me quiero ir de aquí, este es mi sitio, uh-huh. y pues un sitio muy especial, muy especial. Yo estuve allí de lunes a viernes, los fines de semana. Lo genial de Tumaini es que tienes oportunidad también de hacer turismo, entonces los fines de semana eran libres, y yo hice alguna excursión, estuve en Masai Mara, conocí el centro de Nairobi, pero el día a día se me quedaba corto.
¿Cómo era ese slum? ¿Cómo sus calles, sus viviendas sí. y la vida allí?
Pues mira, yo no salía prácticamente del orfanato, ¿no? Es un orfanato que está en estas favelas, esta especie de favelas. Entonces yo recuerdo que yo visualizaba un poco el panorama por la noche. Cuando yo subía a mi habitación había como una especie de balcón y yo me subía allí y me quedaba pues embelesada un poco viendo pues la vida. Entonces había caminos de barro sin asfaltar y luego casas muy, muy agrupadas, familias súper numerosas que salían ahí a borbotones por las puertas y puestecitos de tiendas muy pequeñas. Pues había uno allí tejiendo, el otro vendiendo pues productos de su huerto. Niños que volvían del colegio caminando sin zapatos, muchas veces cuando ya era de noche, con las mochilas tan contentos, otra vez cantando, dando gracias, riendo. Es que es el sonido habitual de allí. Y me encantaba, pues porque veías una hoguera con una señora allí viejita cocinando, pues un poco más allá el otro remendando zapatos, y casas muy pobres, muy básicas, muy pobres, con tejados así metálicos medio derruidos. Una sensación que yo me sentía incluso hasta protegida dentro de ese orfanato, y viendo ese mundo diciendo, es que estoy aquí lejísimos de casa, sintiéndome maravilloso en este mundo tan diferente al mío. Y yo creo que lo bonito es eso, que aprendes que realidades tan distintas a las tuyas pues son iguales de bonitas, ¿no? Y uh-huh. a mí eso me no sé, aprendí muchísimo. No eché nada de menos lo que tienes aquí. O sea, una sensación de qué distinto, qué poco tienen comparado con nosotros y qué feliz es todo el mundo. Y así me sentía yo también. O sea, que
¿cuál era,
me gustó.
¿Cuál era tu trabajo ahí en el día a día?
Sí, pues mira, Clara, yo como te he dicho, soy médico aquí, pero tenía claro que quería volver a Kenia, fuera cual fuera la labor. Entonces yo confié en las chicas, Almudena y Mónica, pues un poco en función de mi perfil, me ubicaron en el proyecto que pensaban que iba a ser mejor para mí, y yo pues con confianza absoluta allí fui. No sabía, no tenía ni idea. Yo llegué el primer día y dije, ¿qué tengo que hacer? Porque no sabía ni si iba a trabajar con mayores, con pequeños, si iba a dar clases, no tenía ni idea. Entonces, labor médica, pues hice poca. Curé alguna herida, les di una clase de anatomía pintando camisetas, pero lo que hice fue un voluntariado pues social, de ser uno más en su comunidad. Y entonces, yo me levantaba muy prontito, me traían los niños el desayuno, que es que era impactante, porque te daban el desayuno a veces que ellos casi no tenían, una cosa muy básica, y me llamaban a la puerta todos los días con la sonrisa para traerme pues unos trozos de pan, lo que fuera para ese día. Pues esa manera de comenzar el día era espectacular. Pues decía, que es que ¿qué puedo pedir más al día? O sea, es que ya esto es un regalo. Y entonces me iba a la unidad de los bebés. Al principio las cuidadoras pues me tuvieron que enseñar, claro. Yo no sabía ni cambiar un pañal occidental con pegatinas. Imagínate, pues allí que los pañales son trapos, son paños, como paños muy delgaditos, que se lavan a mano. ¿Cómo alimentarles? Aquí estamos acostumbrados, estamos hartos de ver en la tele la fórmula de la leche de la primera infancia, cuidado que echen los gases, no le cojas así al niño que le vas a luxar, no sé qué. Pues ahí esto es mucho más básico y los niños crecen igual de sanos, igual de contentos, o más incluso. Entonces, pues la labor consistía en cambiar pañales, alimentarles, lavarles, jugar con ellos. Y esa era la labor continua, porque eran tantos bebés, en mi unidad había 30 y pico bebés. Entonces, cuando terminabas de alimentar y de limpiar y de cambiar a uno, ya tenías que hacer la ronda siguiente. Esto era como 3 o 4 veces por turno, descansaba un poquito para comer y volvía otra vez por la tarde. Y cuando terminaba, a las 5, que yo me quedaba muchísimo más, primero porque se me pasaba el tiempo volando y segundo porque siempre había algo que hacer y era tan satisfactorio lo que yo hacía que no me cansaba, no tenía hora. Entonces ya cuando terminaba jugaba un poquito con los más mayores, juegos súper básicos que pues ellos disfrutaban con nada que les enseñaba yo nuevo. Y luego ya pues la cena y acostarme y así día a día. Entonces se me han pasado las 2 semanas y pico volando.
Todo esto trabajando en una organización que es local.
En concreto, la chica que está ahora justo encargada, ella misma fue una niña abandonada por sus padres, que ha crecido allí, se emancipó y ahora se encarga un poquito junto a otro chico relativamente joven en las mismas circunstancias que ella. Entonces es impresionante porque ella, pues orgullosa, te enseña la educación que se les da, los valores. Muchas veces a mí me chocaba porque estamos acostumbrados aquí a veces a sobreproteger a los niños y ella me decía, no, eso está mal, no tienes que sobreprotegerle, no tienes que estar siempre encima de él, tiene que aprender. Y pues una enseñanza que no es que sea más dura, quizás a lo mejor más realista y preparando más a los niños para la vida. Y de verdad que es espectacular el respeto, la educación, las ganas de aprender. Allí nadie suspende en el colegio, están deseando saber y deseando, pues eso, ser alguien en la vida, ¿no? Entonces es valiosísimo lo que hacen allí.
Una de las cosas bonitas de este centro es que al final muchos de los niños que han estado terminan trabajando allí. Entonces es una gran salida también para ellos, para seguir trabajando allí y seguir ayudando a otros niños. Entonces nos parece muy, muy interesante. Bueno, Tumaini siempre intenta trabajar con, bueno, todos los proyectos en realidad. Son proyectos que han sido fundados por gente local del propio país. Que esto es también muy importante porque al final, pues bueno, también ayudamos a centros que son del mismo país.
Muy importante, pues que sean ellos mismos, las propias comunidades, las que lideren el cambio y la transformación social. Nos vamos al Amazonas, que es un afluente realmente, ¿verdad? El río que pasa por este lugar, en la selva de Iquitos, en Santa Clara. ¿Tú habías estado en un lugar así antes?
Había estado en Marruecos, también en un orfanato haciendo voluntariado.
Pero en un lugar con esa biodiversidad, ese aspecto, esa naturaleza...
No, y la verdad que a mí me encanta la naturaleza y por eso ahí me lo pasé... Bueno, de hecho aún estoy con un poco de depresión, pero la verdad que aparte del voluntariado con los niños y como estoy de acuerdo con Elisa, que lo fácil que es hacerle feliz y cómo se entregan en 2 horas. Un niño de 5 años, cuando yo llegué ahí la primera tarde, al principio me miraba así como extrañado, y porque llevaba la barba y me pellizcaba en la barba. Y a las 2 horas me estaba diciendo que le cargara a hombros para darle una excursión por ahí, por aquellos paisajes, por aquella zona de árboles de cerca de casa.
¿Cómo es físicamente y cómo es la vida allí?
Pues la verdad que tuve suerte también, porque coincidió ser las fiestas del pueblo, el aniversario, y vi muchas cosas que me llamaron la atención, pero sobre todo lo que también yo me esperaba, incluso algún tema de más machismo, pero allí no hay nada de machismo. Las mujeres practican vóley y los hombres practican fútbol, eso todas las tardes, diariamente. Hay mucha afición al deporte. Y los niños, pues cuando se les deja el campo libre, también juegan o se inventan juegos, o en este caso los voluntarios, aparte de prepararles talleres de educativos y de aprendizaje, como le gusta tanto los deportes, pues nos encargamos también de que aprendieran algún deporte nuevo. Aprendieron rugby con Jorge y conmigo, que Jorge era otro chico español compañero que estuvo conmigo. Y bueno, sobre todo pues lo que yo he aprendido ahí, aparte de estar con ellos, es un poco de supervivencia y aprendes a valorar todo. Ahí no teníamos luz.
Porque es una población de cuántos habitantes aproximadamente, o de qué dimensiones.
Pues habría sobre unas 50 familias, pero ponle que de media cada familia tenía unos 7 niños.
¿Cerca de este afluente del Amazonas, cerca del río, en medio de la selva o en alguna zona más despejada?
Nosotros estábamos como a una hora de... Teníamos que marchar desde Iquitos hasta este pueblo en bote. A una hora, y luego, claro, para volver dependía, como la corriente estaba en contra del río, pues tardamos como media hora más.
Desde el lugar en el que vosotros dormíais o estabais alojados.
Eso es, desde el lugar.
Sí, desde ahí, desde Santa Clara, donde ellos estaban, en realidad la casa de voluntarios, y donde está Santa Clara, primera zona, está al ladito del río. Lo que pasa que para ir a Iquitos, pues eso, que la corriente, dependiendo de cómo viniera, pues tardas más o tardas menos.
En lugar de claro, coche, tienes que ir en
bote. Ahí...
Y lo bueno también, claro, de lo que decía Dani, de lo del deporte, que claro, es que tú estás allí, te asomas y parece como que estás en el jardín botánico, porque es todo verde. O sea, tú no ves una planta marrón, ¿no? Allí no hay esas cosas.
Bueno, yo tengo... Entonces, claro, acabo de hacer un diccionario de frutas, porque he comido frutas que ni siquiera sabía que existían, y los nombres es imposible recordarlos, porque... Bueno, de oída más o menos, pero es que no sé cómo se escriben, así que...
¿Cuáles son las dificultades que tiene la población de allí, principalmente?
Dificultades, sobre todo, lo peor que vi, lo que más pena me dio, es que los niños por la mañana tienen su colegio, por la tarde tienen la escuelita, que era la que nosotros participábamos, y había niños por las mañanas que no iban al cole porque tenían que ayudar a sus padres, tenían que trabajar. Y esos mismos niños, cuando iban a la escuelita por la tarde, pues a veces se quedaban como en un rincón apartados, durmiendo, porque estaban muy cansados. Y la principal forma de motivarles era con juegos y con deportes.
¿De qué vive la población principalmente?
Pues ahí de pescar, de la pesca y sobre todo de la recolección de fruta. Y bueno, hay algo que no sé si Almudena lo conoce, que ahora está moviendo mucho dinero por ahí, que es la ayahuasca, que es el tema de... Es un poco una planta alucinógena que realmente en Iquitos mucha gente, hay mucho turista que va a tomar esa planta.
Luego también hay algo de explotación petrolífica. Sí. Hay diferentes embarcaciones de grandes compañías que algunas veces pues contratan a la gente local de allí. Lo que pasa es que son periodos muy cortos de trabajo. Al final lo que provoca... es casi más desigualdad, porque estas empresas lo que hacen es contratarles a lo mejor un mes, pero luego están 3 meses sin poder trabajar, se tienen que volver a dedicar a recolectar frutos y tal. Entonces, pues bueno, son cosas que muchas veces se van a poblaciones así explotando los recursos naturales, y al final hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor, pues eso, muchas veces oímos el Amazonas está amenazado, tal. Pero claro, es que son estas grandes corporaciones las que también provocan.
Que a priori puede parecer una buena oportunidad para esas comunidades indígenas. Y
sí, en un principio finalmente... sí, claro. Ellos llegan allí y claro, la gente dice, joder, aquí vamos a tener trabajo. Pero claro, es un trabajo precario y temporal. Sí. O sea, que no es para siempre.
Y en la huella que deja.
Y la huella que deja.
Eso es.
O sea, en el afluente ves ves embarcaciones que son de las petroleras.
¿Cuál es el mensaje? Nos queda poco tiempo. ¿Cómo suele pasar? Y muchísimas preguntas que haceros, pero me gustaría que me contarais cuál es el mensaje que os gustaría difundir acerca de vuestra experiencia. Porque es una de las funciones fundamentales del voluntariado, ¿no? Uh-huh. El traerse esas imágenes, derribar tópicos y transmitir, sí, ¿no? La verdad de este mundo global en el que vivimos.
Para mí un viaje solidario creo que es algo que todo el mundo debería hacer una vez en la vida. Afortunadamente, pues en nuestro medio tenemos la posibilidad de viajar, más o menos, pero... Y todos los viajes pues tienen sus cosas, te quedas con postales, monumentos que has visto y tal. Yo la primera vez que estuve en Kenia, se me colaban ahí entre esas postales, entre los hoteles, entre pues los paisajes y tal, se me colaban pues eso, esos niños que salen a tu camino para abrazarte, vayas donde vayas en África, y yo pues sentí que había algo más del país que yo no estaba conociendo, que no está a la luz del turista que va con un viaje organizado, ¿no? O de hotel en hotel. Y eso ha sido lo que he ido a conocer ahora, y toda esa parte del país que forma parte de la realidad de ese país te queda oculta muchas veces cuando vas de viaje, ¿no? Como turista así al uso. Y eso precisamente te llena muchísimo más y te va a dejar muchas más estampas, frases, gestos, sensaciones que otra forma de viajar no te deja. Creces como persona, valoras lo que tienes... Te sientes útil, o sea, es que es la mejor forma de emplear tu tiempo libre, porque no es solo lo que das, es lo que te traes tú como experiencia, ¿no? Para mí ha sido el viaje de mi vida, es que con mayúsculas, así te lo dejo.
Daniel.
Pues que lo veo que es muy importante intentar aportarles algo a ellos, pero realmente lo que te llevas tú más de lo que dejas, yo estoy de acuerdo con ella.
Sin duda.
Y bueno, yo ahí también dejo la puerta un poco entreabierta, porque me quedo con la imagen, los niños enseguida te dan todo lo que tienen. Recuerdo una tarde que una niña que tenía hambre, porque ella tenía hambre, y me dice, bueno, pues cierra los ojos, profe Dani, y cierro los ojos y me mete una chocolatina en la boca, y ella tenía más hambre que yo. Entonces, pues al final... Por eso digo que me gustaría volver en un futuro y lo recomiendo a cualquiera.
Bueno, pues es importante que contar con estos testimonios. Así que Tumaini, esta organización, esta ONG, que se dedica a poner en contacto a esas contrapartes locales, a esas ONGs que trabajan y que conocen la sociedad en la que están llevando a cabo sus proyectos sociales, y a los voluntarios, que son nuestros ojos, los ojos también de Madrid Sin Fronteras.
Los que mejor pueden contar el trabajo que realiza Tumaini son los voluntarios que viajan. Y bueno, nosotras somos una organización muy pequeña, colaboramos con diferentes proyectos, y al final nuestro mensaje es que cualquier persona que quiera viajar de una forma diferente lo puede hacer. No hay que hacer falta tener un perfil tan específico como ser maestro o ser médico, que muchas veces tenemos como esa imagen a la hora de hacer un voluntariado internacional, sino que cualquier persona puede dar. Nosotros colaboramos en el cuidado y protección de animales, se trabaja con niños en riesgo de exclusión social. Entonces son muchos los proyectos en los que te puedes implicar y conocer un país de forma diferente.
Pues de ello seguiremos hablando con Tumaini Viajes Solidarios. Gracias, Almudena Fuente. Gracias por venir.
Gracias
a Madrid Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Elisa Martín, por
Encantada.
Llevarnos hasta Kenia.
Muchas gracias.
Y a Daniel Sánchez por guiarnos también en ese lugar, esa selva peruana en Iquito. Muchísimas gracias.
Gracias. Un placer.
Buenas noches.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Cada Cada día en España se consumen 13 millones de pajitas de plástico. Tienen un uso de unos minutos y después quedan en el medio ambiente hasta 500 años, que es lo que puede tardar en degradarse totalmente una de estas pajitas. Tenemos el récord de consumo en Europa de un elemento tan prescindible que, además de contaminar muchísimo, causa un enorme daño a peces, tortugas y aves. Vamos a hablar de ello con Julio Barea, responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, con el que hemos tenido oportunidad de hablar de plásticos en otras ocasiones en este programa, en Madrid sin Fronteras. Julio, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. 13 millones de pajitas de plástico al día. Es una barbaridad, una cantidad de plástico en el que seguramente no reparamos tanto como en esas bolsas o esos cubiertos, platos, vasos de un solo uso, con los que parece que estamos un poquito más concienciados. ¿Pero qué pasa con las pajitas?
Bueno, pues pasa con las pajitas como con otros muchos elementos de plástico de un solo uso que a diario pues estamos utilizando. Y un poco pues así utilizar el símbolo o el objeto de pajitas de plástico pues para llamar la atención precisamente de este uso y abuso que hacemos de elementos plásticos de un solo uso. Es un elemento tan prescindible como es una pajita, que realmente pues el 99% de la población afortunadamente no necesita tomar la bebida con pajita. Bueno, pues llegan a ser 13 millones al día, más de 5.000 millones al año. Además, somos los españoles los que tenemos el triste récord de ser los europeos que más pajitas utilizamos al año, hasta unas 110, con lo cual esto supone que cada tres días, cada uno de nosotros y nosotras utiliza uno y la tira.
Habéis hecho una campaña con imágenes muy impactantes, pero que son todas ellas reales, de tortugas, de otros animales que han ingerido, que han intentado comerse estas pajitas en el medio ambiente, pues confundiéndolos seguramente pues con pequeños animalillos de los que se alimentan habitualmente y bueno, pues esto provoca su muerte.
Pues así es. Fijaros que más de 100.000 cetáceos o mamíferos marinos, en este caso, todos los años mueren en todos los mares del mundo por ingesta de plásticos. El 60% de las tortugas ya tienen en sus interiores plásticos. Más de un millón de aves marinas mueren al año. Prácticamente todas, hablamos del 90% de las aves marinas tienen en sus estómagos el plástico. Con lo cual esto es pues una situación alarmante que nos está llevando pues a tener incluso más plástico que peces o que biodiversidad en los mares, con lo cual esto no puede seguir así, tenemos que frenarlo, porque os lo recuerdo una cosa importante: todo el plástico que podemos encontrar en la naturaleza, absolutamente todo, es producido y tirado por la mano del hombre, porque no es un elemento que se forme de forma natural en la naturaleza. Estamos hablando de que 12 millones, al menos 12 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los mares de todo el mundo. Esto supone que prácticamente cada minuto de nuestro día, un camión de la basura, de los que conocemos, bueno, los que recogen los residuos en nuestras ciudades, pues acaban los mares. Fijaros la magnitud, y esto pues es un sin parar que además va a más, porque la producción y el consumo de estos plásticos, sobre todo plásticos de un solo uso, que como bien has dicho hace un momento, pues tiene escasos minutos de uso de vida en nuestras manos, bueno, pues cada vez se van acumulando más, cada vez se va gestionando peor, cada vez, bueno, pues vamos tirándolos de una forma pues más irresponsable, y lo que está haciendo pues es este daño que estamos viendo, desgraciadamente.
¿Y qué pasa si decimos no a esa pajita que nos ponen por defecto casi, ¿no?, en el refresco, o que vemos pues en el expositor y bueno, pues de una forma casi involuntaria, sin pensarlo, sin meditarlo, la cogemos, la usamos y la tiramos? ¿Qué ocurre si de pronto todos y todas decimos no a esas pajitas?
Pues ocurrirá que 13 millones de estas pajitas todos los días no terminarán pues en el vertedero o en el medio ambiente. Esto es importante, porque incluso aunque las tiremos al cubo amarillo, muchas de ellas no se terminan recuperando, se terminan reciclando. Con lo cual, lo mejor es decir no a las pajitas, incluso antes que te pongan la bebida, porque muchas veces cuando la pides ya te viene con la pajita uh-huh. metida, ¿no? Y ni siquiera la usas, o la usas para darle dos vueltas a los hielos y demás y ya está. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es rechazar. No queremos estas pajitas, no las queremos, y además, si por algún motivo pues te ves abocado a tener que tomar una bebida de un pajita en tu casa o demás, o establecimientos, ya hay alternativas mucho más sostenibles. Hay reutilizables de otros materiales, hay de vidrio, las hay de cartón, las hay de bambú, las hay de metal, en fin, las hay de un montón de otros materiales que no son tan agresivos con el medio ambiente. Pero lo mejor, como digo, es seguir tomando nuestras bebidas sin necesidad de pajita, porque afortunadamente prácticamente todos nosotros y nosotras no necesitamos una pajita para ver. Como vemos, el problema y la magnitud de la contaminación por plásticos es muy grave a nivel planetario y bueno, pues tenemos que dar un paso adelante para intentar luchar contra ella.
Y ahí está Julio Barea, responsable de campaña de residuos de Greenpeace, con esta organización siempre recordándonos, con campañas como esta última relativa a las pajitas, que el uso del plástico pues es prescindible en la inmensa mayoría de los casos y que así debemos hacerlo los usuarios, los consumidores, hasta que los estados tomen cartas en el asunto para frenar todo este impacto en el medio ambiente. Julio, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Siempre es un placer estar en la radio.
Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo.
La lengua que se aprende desde la primera infancia se aprende mejor y de forma más natural. No hablamos de inglés, francés o chino, sino de lengua de signos española. Esta noche tenemos en Madrid Sin Fronteras a Ruth Cañadas, que es intérprete de lengua de signos y educadora infantil, autora de un libro titulado Lengua de signos para bebés. Buenas noches, Ruth.
Buenas noches, encantada de estar aquí.
Gracias por venir, porque además tenemos muchísimas preguntas que hacerte de la lengua de signos española, que afortunadamente vemos cada vez más, es más cotidiana para los normoyentes. Uh-huh. Y en tu libro además propones un uso un poquito especial de la lengua de signos.
Pues sí, un uso para todos, para todas y para todos los bebés. Para que nos podamos comunicar con ellos y con ellas.
Desde la primera infancia, desde los primeros momentos, cuando aún no han adquirido el lenguaje oral.
Eso es.
¿Y cómo es este método, Ruth?
Pues a ver, es un método que es muy sencillo, porque realmente los bebés se comunican desde el principio, desde el inicio. Entonces ellos comunican, lo que pasa es que comunican como en una frecuencia que a nosotros no nos llega la información. Entonces yo lo que propongo con este método, que no lo propongo, o sea, que no me lo invento yo, sino que uh-huh. viene de Estados Unidos ya, del Baby Science, es que les ofrezcamos un vocabulario. Es como acordar un sistema de comunicación, ¿no? Donde nos podamos comunicar adultos y bebés y a través de las manos y del cuerpo pues podamos entendernos.
Uh-huh. Esto para bebés, insistimos, normoyentes.
Eso es.
Pero también hablas en el libro de algunas aplicaciones a bebés un poquito más especiales. Hablas de dos casos, el de Martín, bueno, habla su madre en uh-huh. concreto, sí. Que contactó contigo y que aprendió, bueno, pues cómo comunicarse con su hijo, que con 4 años pues aún no había adquirido el lenguaje oral. Uh-huh. Un niño con síndrome de Down, que además se sometía a una segunda operación de corazón en esos momentos en los que relata su madre tan, tan complicados. Ella podía comunicarse con su hijo y saber si le dolía, si no le dolía, si estaba bien o mal, gracias a la lengua de signos.
Sí, o sea, yo realmente inicio todo esto de la lengua de signos para bebés con mis propios hijos, que son oyentes, y lo que me di cuenta cuando yo empecé a dar talleres para ofrecer a familias y profesionales todo este recurso tan, tan maravilloso, es que empiezan a venir familias, pues, como mis hijos, pero empiezan a venir también familias con bebés que tienen alguna necesidad especial, como el caso de Martín, o autismo, o algún daño cerebral, o alguna dificultad en el aprendizaje del lenguaje. Entonces, yo como creo en esto, creo que vale para todos los bebés y creo que es un recurso comunicativo que no sustituye al habla, sino que va en paralelo y que ayuda mucho a los bebés en la comunicación, en el vínculo afectivo, pues como que yo acojo a estos bebés y me doy cuenta de que efectivamente también vale para estos bebés, para todos, ¿no? Entonces, un poco es la intención, la presencia de los padres y las ganas de comunicarse con sus bebés junto con el método, lo que hace que sea posible que el bebé pueda comunicar.
En esa primera etapa en la que sabemos que algo le pasa a nuestro bebé, pero que no sabemos interpretarlo.
Eso es.
¿Y cómo facilita la comunicación la lengua de signos en esos momentos? ¿Y a partir de qué edad?
Pues yo recomiendo empezar a partir de los 6 meses, no tanto porque el bebé no sepa o no pueda, no tenga la capacidad de comunicar antes, porque los bebés de padres sordos sí que tienen esa facilidad y comunican antes de los 6 meses, pero lo que no quiero es que las familias se cansen, porque a veces es como que empiezan demasiado pronto y el bebé no tiene todavía la psicomotricidad desarrollada. Uh-huh. Entonces es como, bueno, a partir de los 6 meses, cuando empiece ya a hacer algunas cositas, que los bebés empiezan a estar más hacia afuera, hacia el mundo exterior, empiezan a reproducir algunos signos sociales, el dar palmitas, el pedir a upa, el lanzar besitos, pues ahí recomiendo empezar. Entonces, el bebé, bueno, la realidad es que el bebé empieza a usar los signos relacionados con sus necesidades básicas, con lo que tiene más cercano. Su necesidad más básica pues es cámbiame el pañal, mamá, tengo hambre, tengo sueño, alcánzame ese juguete, cosas así como muy cercanas. Poco a poco, según va creciendo el peque, lo que va pasando es que la comunicación se va ampliando. Él está mucho más hacia afuera y ya no habla tanto en primera persona, uh-huh, de yo necesito dormir, sino que empieza como a elaborar un lenguaje hacia afuera.
Observador del mundo que le rodea.
Exactamente. Entonces, siempre relacionado con su entorno, sus necesidades y sus intereses, pues él va generando una forma de comunicar relacionada con todo esto que tiene alrededor y usando las herramientas que nosotros le ofrecemos, que son los signos, relacionados con esta rutina, ¿no? Entonces, el bebé empieza diciendo, yo quiero dormir, y empieza a elaborar, el gato duerme, la abuela está contenta, empieza a ampliar este mundo que le rodea.
Estas pautas, insistimos, que das en el libro, son para niños normooyentes, uh-huh, para niños que no tienen un problema auditivo. Uh-huh. Lógicamente, los padres tienen que adquirir esa lengua de signos o por lo menos ese vocabulario, que es el que tú propones, y hay una guía acompañada, también una pequeña guía gráfica de vocabulario en el libro. ¿Cómo se aprende de adulto la lengua de signos, o por lo menos unos primeros pasos en la lengua de signos?
Pues mira, yo varié un poco el método, porque yo en mis talleres al principio, cuando empecé, yo enseñaba como todo el vocabulario, ¿no? Entonces eran talleres que duraban más días, que era más costoso para mí, para las familias. Entonces me di cuenta que realmente no funcionaba, porque yo, tanto en mi página web como en el libro, tengo mucho vocabulario que ni siquiera yo he usado. Entonces es como que yo doy mucha gama de vocabulario, pues porque cada familia es diferente y a lo mejor pues yo te propongo 40 animales y eliges 10 de esos 40. Entonces, realmente yo cambié el método y lo que hice fue enseñar en los talleres, digamos, cómo aplicar el recurso, o sea, que la gente entendiera bien cómo es el método y qué herramientas podemos usar en nuestro día a día para facilitar el aprendizaje de los signos con nuestros bebés, tanto si es tu hijo como si eres profesional. Y los signos, pues que cada uno se los aprenda a su ritmo. Uh-huh. Entonces, me parece más sencillo porque es mucho más natural aprender al mismo tiempo que enseñas a tu bebé. Al principio, pues lo que yo recomiendo, empezar con 4 o 5 signos, pues esos 4 o 5 signos de rutina con los que empiezas, pues te los aprendes. Y poco a poco vas ampliando vocabulario. Claro, la dificultad es que llega un momento en que tu bebé te demanda más signos de los que tú sabes, quizá. Entonces ahí sí que hay un momentito en lo que sí que tienes que poner un poco las pilas y empezar a lo mejor, venga, pues mi bebé, ya vamos por la calle y me señala un montón de cosas, pues venga, voy a empezar a ver qué hay aquí en el libro, a ver qué hay en la web para intentar ampliar ese vocabulario que necesito, ¿no? Pero realmente la pauta es ir aprendiendo poco a poco junto al bebé. Por eso es que es un método sencillo.
¿Sería la misma manera de actuar con un bebé que tiene esa discapacidad auditiva? Con los padres, primero adquirir la lengua de signos de esta manera y luego ir poco a poco con ese vocabulario, sabiendo cuál es el método a seguir para enseñarle la lengua de signos.
Sí, o sea, realmente sería igual. Lo único que habría que tener en cuenta, pues las necesidades o las características especiales de cada niño, que eso, bueno, en todos los niños, no hace falta que sea un niño especial o que tenga alguna necesidad especial, ¿no? Pero siempre, o sea, yo lo que recomiendo o lo que va acompañado del método siempre es la presencia del peque. Uh-huh. O sea, con la presencia del niño, la observación del niño nos da mucha información de cómo es y qué es lo que necesita. Entonces, en un niño que tiene necesidades especiales, pues lo mismo. Quizá un niño con un autismo o con un síndrome de Down o con una dificultad en el aprendizaje del lenguaje, pues necesita una presencia más visual o necesita como que el niño se centre más y que haya más contacto de miradas.
También se relata en el libro el caso de Alex, que es otro niño con dificultades para aprender la lengua, con dificultades de aprendizaje, que gracias a que su padre, su madre, adquirieron este método de lengua de signos española, pues pudo comunicarse y a partir de ahí aprender el lenguaje oral, la lengua oral, con más facilidad. ¿No retrasa el aprendizaje de la lengua de signos española la lengua oral cuando hay una capacidad de aprenderla, aunque sea un poquito más tardía?
Pues esta es una de las grandes preguntas que me han hecho durante todo este recorrido que llevo de años con la página web dando talleres. Y tanto por mi experiencia como con estudios que respaldan esto, lo que se dice es que la lengua de signos no solo no retrasa el aprendizaje del lenguaje, sino que favorece su aprendizaje. Porque al final no es un método en el que tú estés, que sustituyas al habla. Es un método en el que estás todo el rato reforzando a través de la palabra. Uh-huh. Entonces, al final son peques que, bueno, en los estudios que se hicieron en Estados Unidos lo que se vio es que niños de igual edad, pues niños, yo que sé, de 12 meses, los que usaban los signos como herramienta comunicativa tenían un vocabulario mayor, una mayor expresividad a la hora de comunicar que los niños que no usaban la lengua de signos. Y lo mismo cuando iba avanzando la edad, pues el niño iba, pues eso, que estaba como por delante en la manera de comunicar.
En el caso de Alex, además, fue crucial este hallazgo, sí, porque le permitió pasar de la educación infantil a la educación primaria gracias al apoyo de un centro especial de los que hay en la Comunidad, sí, de Madrid, por ejemplo, tanto públicos como privados, que tienen ese apoyo para personas con discapacidad auditiva, pero que a él, que no la tenía, le sirvió para avanzar en su, claro, en su educación, en los cursos, de una forma normal, y luego ya ir adquiriendo el lenguaje oral mientras aprendía en el aula con sus demás compañeros que sí que tenían esa discapacidad auditiva. ¿A qué colectivos puede también apoyar este método? Hemos hablado de personas que con autismo, por ejemplo. Sí. En este caso, que es un tanto distinta, ¿no? No es tanto la capacidad para adquirir el lenguaje, la capacidad cognitiva, sino de otra índole, ¿no? Esa barrera. También funciona, lo has comprobado.
También funciona. O sea, hay muchos. Pues el espectro autismo es muy grande, ¿no? Pero, como te digo, el uso de signos es una herramienta comunicativa que no sustituye al habla. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, vale para cualquier colectivo. O sea, hay que ver un poco cuál es la necesidad del peque. Yo, lo que he estudiado o con los colectivos con los que yo he trabajado ha sido más con personas sordas y personas sordociegas que usan este sistema que usa la lengua de signos. Luego, durante mi recorrido laboral, pues sí que me he topado con autismo, con síndrome de Down, como te he dicho, con apraxias o con dificultades en el lenguaje, con algún daño cerebral. Entonces, yo como lo que he visto es que sirve, porque es una herramienta comunicativa. O sea, la diferencia que yo hago claramente es que yo no uso la lengua de signos con bebés, porque la lengua de signos es una lengua completa, es una lengua oficial en España desde el año 2007, con su estructura gramatical, con sus normas y sus reglas gramaticales, como cualquier otra lengua. Entonces, con bebés no tiene sentido usar este sistema tan complejo.
En tu libro Lengua de Signos para Bebés lo que haces es aportar un vocabulario, unas herramientas más sencillas que toda esa estructura gramatical y esa lengua completa con todo lo que supone que sea una lengua para comunicarse de forma total.
Eso es. Yo uso los signos sueltos como, digamos, vocabulario, como un sistema, como una herramienta comunicativa que favorece el vínculo afectivo y la comunicación.
Nos referimos a lengua de signos española porque cada país, ¿no? Vamos a decir, cada, comunidad, pues por ejemplo, los países latinoamericanos tienen una lengua de signos diferente, sí. Aunque sean hispanoparlantes, tienen una lengua de signos diferente uh-huh. a la española. Esto es así, las fronteras marcan, ¿no?
Pues más que la frontera, la cultura. La porque cultura. Mira, en España hay dos lenguas de signos, que está la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, uh-huh. que tiene como una, aparte de tener un vocabulario diferente, o sea, una forma de decir los signos de manera diferente, tiene otra estructura diferente. Entonces, sí que es verdad que en España tú te vas a Andalucía, y al igual que te vas a Andalucía y allí tienen el deje andaluz, o te vas a Galicia, aparte de tener la lengua, ¿no? El gallego, pues tienen también su deje y su forma, acento. Su acento, uh-huh. exactamente. Pues en lengua sí nos pasa lo mismo. O sea, que te vas a Galicia y aquí decimos, en Madrid decimos pescado de una manera, que es una. Y allí pues tienen una manera para decir merluza, sardina. O sea, también la cultura de cada entorno pues marca mucho el vocabulario y en qué se crece y qué necesidades tiene esa cultura. Entonces sería súper sencillo que todos habláramos la misma lengua de signos, como también sería muy sencillo que todos habláramos castellano.
Sí.
Pero al final las lenguas son muy culturales uh-huh. y están en constante movimiento, en constante crecimiento. Y yo no hablo como mi tatarabuelo y mis hijos ya hablan diferente a mí, tienen un argot diferente y está todo en constante movimiento. Entonces, con las lenguas de signos pasa exactamente lo mismo. Son muy culturales y aquí decimos comer llevándonos la mano a la boca y en Japón o en Oriente pues hacen el amago de los palillos, ¿no? Y entonces como que a nosotros nos queda lejos comer con palillos, ¿no? No nos evoca un recuerdo de la comida. Mm. Entonces, como que está muy relacionado con esto, con lo cultural.
Con lo cultural. La lengua de signos, decíamos al principio que cada vez es más habitual ver a intérpretes en los medios de comunicación, en espectáculos en directo y en el ámbito también de la administración, de la justicia, de la sanidad, donde tan importante es, pero aún insuficiente.
Aún insuficiente todavía. O sea, yo cuando trabajaba de intérprete, que hace ya muchos años que no, yo estaba en el ámbito educativo, bueno, una época grande estuve en el ámbito educativo y realmente no se cubrían todas las horas del alumno. Entonces yo estaba con el alumno unas horas al día y las otras horas estaba sin intérprete. Entonces imagínate la carencia de por qué un alumno se tiene que perder unas horas al día en el que le pasa la información. O sea, que es que yo diría, pues yo es que me voy a mi casa, porque es que no me está llegando la información. Entonces como que no se cubra esto a los alumnos, que no se cubra a nivel social, a nivel cultural, es como una desventaja para ellos.
Cuando tan importante es la comunicación para aprender, para la educación, para todos estos ámbitos de los que estábamos hablando, pero también, bueno, pues para establecer relaciones humanas como la que puede ser de unos padres, una madre, un padre hacia su bebé, que es lo que tú propones aquí. Y que además estos bebés que se comunican tan tempranamente con la lengua de signos, seguramente cuando sean más mayores, querrán adquirir estas herramientas y así comunicarse con las personas sordas también.
Pues esto ya yo creo que depende de cada persona, porque o sea, yo la experiencia que tengo con mis propios hijos es que Nico, que es el mayor, pues aprendió los signos de manera de libro, vamos, como que él usó los signos como herramienta comunicativa y cuando ya no le hizo falta dejó de usarlos de manera uh-huh. natural. Y como que se le olvidaron, o sea, bueno, se le olvidaron los que dejó de usarlos, ya no era una herramienta para él. Para él era más sencillo decir abuela con uh-huh. la palabra que decirlo con las manos. Entonces, pues igual que el gateo y el andar, ¿no? Pues era más fácil andar y dejó de gatear. Cuando nació mi hija pequeña, Emma, y vio que le estábamos enseñando a ella los signos, él dijo, oye, un momentito, ¿qué es esto? Y entonces es cuando él empezó a hacerse cargo de enseñar a su hermana a los signos, ¿no? Entonces él se ponía los vídeos y en una tarde se reaprendió todo, o sea, sí que tuvo mucha facilidad de reaprender los signos, o sea, que de alguna manera los tenía archivados ahí en su memoria y sí que a mí me ve de vez en cuando y sí que tiene esa habilidad de imitarme, ¿no? De comunicarse conmigo con signos, pero se le olvidó. O sea, que cuando ya Emma los dejó de usar, se lo olvidó. Entonces, no sé si de mayor tendrá el interés o no tendrá el interés. Depende también mucho de cada pequeño. Lo que me he encontrado en los talleres es que hay a veces como muchas ganas de las familias de que, como es un recurso tan bonito, de que el niño lo lleve más allá, ¿no? De que hay con 3, con 4, con 5, porque hay peques que sí que lo usan hasta más mayores, ¿no? Incluso uh-huh. para comunicar emociones, que les es más sencillo a veces comunicarlo a través de los signos que a través de la palabra. Y como que tienen esa necesidad de, ay, pues que siga esa demanda, ¿no? Y al final es como de que depende del peque.
Pues hoy nos hemos acercado a la lengua de signos española desde esta perspectiva tan interesante que nos ofrece Ruth Cañadas, Lengua de signos para bebés, un libro editado por Temas de Hoy para todos aquellos padres y madres que tengan un bebé y quieran saber qué es lo que pasa por su cabecita lo antes posible, establecer esa comunicación a través de los signos de la lengua de signos. Muchísimas gracias, Ruth.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches. Se ha cumplido un año desde que comenzara la crisis rohingya y UNICEF nos recuerda que el futuro de 500.000 de niños refugiados en Bangladesh está en juego. Está en peligro toda una generación, que podría ser una generación perdida si no se interviene urgentemente en educación. Estamos con Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF Comité Español. Lorena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estos niños huyeron con sus familias de la violencia extrema en Myanmar hacia esta minoría musulmana y desde entonces viven como refugiados en el sur de Bangladesh. De momento, un año, pero sabemos que estas situaciones pueden prolongarse mucho tiempo. ¿Qué pasa mientras tanto con estos niños y niñas?
Pues, como dices, no sabemos cuándo acabará esta situación ni cuándo podrán volver a Myanmar, porque la única manera de que vuelvan a Myanmar es que si tienen sus derechos garantizados allí. Y ellos llevan un año viviendo en campos. Muchos son campos improvisados, las casas están hechas con bambú y con plásticos, no tienen acceso a agua potable regularmente, las letrinas también es otro problema que existe. Los niños se enfrentan a la vida diaria, muchas veces sin nada que hacer en el campo, deambulando. Ayudan a sus familiares en los pocos negocios que pueda haber, porque tampoco hay muchos recursos para vivir. Y esto es un grave riesgo. Es un grave riesgo para su recuperación de lo que han vivido, porque necesitan recuperar una vida normal, poder ir a una escuela, poder estar con otros niños, jugar con otros niños. Y también es un grave riesgo para el futuro que le puede esperar a toda esta generación de niños que han cruzado huyendo de la violencia y se han encontrado pues en el limbo, que es donde se encuentran ahora mismo.
Sin formación es muy difícil que un futuro en su país de origen o en cualquier otro lugar pues sea sólido, sea viable. Y el país acogedor, Bangladesh, tampoco puede hacerse cargo de todo el peso, ¿no?, de estos recursos, de poner estos recursos a disposición. Entra ahí la comunidad internacional, que en vuestro informe Futuro en Juego sí que se reconoce que ha hecho un gran esfuerzo, pero a día de hoy, ¿cuáles son los recursos educativos que tienen estos niños y niñas? ¿Cómo estudian?
Pues sí, como dices, Bangladesh ha acogido en este último año 700.000 refugiados. Esto significa que la población de Cox's Bazar, que es la zona en la que ellos han ido, se ha multiplicado por 4. Y el peligro que tenemos y el riesgo que tenemos es que no hay espacio, siguen entrando no tantos refugiados diarios como entraban antes, pero sigue habiendo flujos de refugiados, no hay espacio para todos y el gobierno de Bangladesh no puede cubrir todas las necesidades de tal cantidad de población en una zona que ya pues tenía acceso bajo a recursos. En el tema de educación, el gobierno de Bangladesh además hasta ahora ha seguido una política de que los niños y niñas que habían cruzado pues tenían que estudiar según la currícula educativa de su país de origen, de Myanmar, en el idioma de Myanmar, con la currícula educativa de Myanmar, y esto ha limitado el acceso de todos los niños que han cruzado la frontera en Bangladesh, que además pues uno de las destrezas que necesitan aprender mientras estén en Bangladesh es precisamente el idioma para poder relacionarse e integrarse en la sociedad en la que han llegado ahora mismo. La buena noticia es que estamos negociando, que se está trabajando con el gobierno en un nuevo plan educativo adaptado a la situación de los niños y niñas rohingyas. Mientras tanto, pues hemos ido construyendo espacios temporales para que vayan a la escuela, haciendo clubs para que los niños puedan acceder a la educación no formal, porque la educación no es solo transmisión de conocimientos, es mucho más. Pero lo que nos interesa ahora son las soluciones a largo plazo, y es que esta currícula educativa adaptada a sus necesidades se pueda poner en práctica.
UNICEF está trabajando desde el principio en el terreno y lo que pide es unos 24,3 millones de euros, que no es tanto dinero, porque estamos hablando de un llamamiento también a la comunidad internacional para que esos niños y niñas puedan normalizar sus vidas dentro de lo posible después de esta situación terrible que están viviendo, y que también tengan ese futuro. Hasta ahora habéis recibido poco más del 50% de toda esa ayuda.
Sí, es uno de los grandes límites que tenemos. O sea, para poder realmente escolarizar, y no solo escolarizar, sino con la calidad que se merecen y adaptado a sus circunstancias, a los niños que han cruzado la frontera, necesitamos ese dinero y no tenemos poquito más de la mitad. Esto hace que realmente tenemos que recortar en algunas cosas y hace que se pueda retrasar la respuesta, y es lo que nos preocupa un poco, y por eso hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, para que la comunidad internacional dé respuesta a una crisis tan importante como una crisis que afecta a todo un grupo étnico que podría perderse.
Llamamiento urgente para que no quede perdida esa generación de niños y niñas rohingyas. Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF Comité Español. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting?
Y antes de despedirnos, nuestra columna hoy firmada por Verónica Macedo, fundadora de Sunny Clown y autora del libro Los Mil y Un Latidos.
Los comienzos siempre nos despiertan, a veces nos asustan, a veces nos entusiasman, a veces nos perturban, a veces nos aclaran, a veces nos repliegan y a veces nos apasionan. Pero todo comienzo despierta en nosotros una alerta, una alarma, una luz o una inquietud. Los comienzos a veces nos golpean y hay veces que nos abrazan. Cada uno, cada una, cada anciano o anciana, cada peque que comienza el cole, y el inmigrante, y el funcionario, y el político, y el educador, cada día mirará con curiosidad un nuevo desafío. Todos podemos encontrar una posición, un lugar en el mundo en que nos toca vivir, en el tiempo y en el día presente, un lugar donde esa realidad llegue a nosotros como la oportunidad de abrazar la vida, de entender al vecino, de acompañar en el duelo, de amar como si todos fuesen nuestros hijos. ¿Os animáis hoy? Comienza un nuevo curso.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a partir de la una, pero siempre puedes encontrarnos en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Around me and I'm home. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life forever.
me.